estar informado.
Jueces y fiscales se concentran hoy frente al Tribunal Supremo en Madrid bajo el lema «Sin Estado de Derecho no hay democracia». Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. La reivindicación la convocan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. El motivo es la conocida como Ley Bolaños, que propone reformar el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. Los convocantes denuncian que es un proyecto encaminado hacia una judicatura acorde con los intereses políticos e ideológicos del gobierno. La concentración coincide además con el aval del Constitucional a la amnistía y con los ataques a los jueces que investigan los casos de corrupción que acorralan al Ejecutivo de Sánchez y a su familia. Esta protesta ante el Supremo es el preludio de la huelga de 3 días planteada para la próxima semana. Patricia Rossetti.
Calientan motores de cara a los 3 días de huelga. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Es el lema bajo el que se concentran jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo. Una manifestación cívica en protesta por la reforma de Bolaños y que pretende visibilizar el papel esencial del Poder Judicial. Un acto abierto a todo el mundo, nos dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Esta reforma que se pretende va en contra de la modernización del Poder Judicial, va en contra de los estándares europeos y va en contra de todo lo que supone un Poder Judicial independiente. Por eso animamos a toda la ciudadanía que participe en esta concentración cívica a favor del Poder Judicial.
Recuerdan que la huelga es un derecho fundamental que está en la Constitución y la ausencia normativa para jueces y fiscales no puede suponer su exclusión. Finalizados los 3 días, estudiarán medidas en función de la respuesta del Gobierno.
Último fin de semana de junio con miles de desplazamientos en las carreteras. Hasta ahora se registra una intensidad de tráfico mayor de la habitual en las salidas de las grandes ciudades y también en los accesos a las zonas de costa. Y todo en medio de la primera gran ola de calor del verano. En Sevilla y en Córdoba se prevén máximas de 43 grados. Mañana los termómetros escalarán un peldaño más, lo adelanta el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Durará varios días, como mínimo hasta el miércoles 2 de julio, aunque es probable que en el centro y sur de la península, quizás también en el nordeste, las altas temperaturas se prolonguen durante más días.
Donald Trump reaviva la guerra comercial con Europa manteniendo las amenazas, pero sin concretar. Advierte de que Estados Unidos tiene mejores cartas que la Unión Europea. Además, Trump ha vuelto a arremeter contra España por la posición de Pedro Sánchez sobre el gasto militar.
Países grandes como Alemania, Francia o España, bueno, España no pasó por ahí, pero le garantizo que lo hará. Son el único país que trató de echarse para atrás sin poner el dinero.
Y la Policía Nacional ha confirmado la detención del presunto asesino de una mujer en Almería. La víctima fue encontrada por su madre en su domicilio con lesiones por arma blanca. El supuesto agresor, la pareja de esta mujer, intentó suicidarse después del crimen arrojándose por un barranco en las inmediaciones de la localidad almeriense de Pechina. Ha sido arrestado en el hospital donde había sido ingresado. No se teme por su vida. La víctima tenía 62 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y comienzan los octavos de final del Mundial de Clubes, Gonzalo Carbajo.
A las 6 de la tarde comienzan estas eliminatorias con un Palmeiras-Botafogo y más tarde a las 9 se enfrentan el Benfica y el Chelsea. El turno del Madrid, que es el único español que nos queda en la competición, será el martes a las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, en unos minutos arrancan los últimos libres del Gran Premio de MotoGP en Países Bajos. La clasificación dará comienzo a las 11 menos 10. Marc Márquez se cayó ayer 2 veces, pero todo queda en un susto. En Fórmula 1, últimos libres en Austria a las 12 y media y a las 4 la clasificación. Además, gran noticia para el baloncesto español, la selección femenina está en la final del Eurobásquet tras vencer por un punto a las francesas. La final será ante Bélgica mañana a las 7 y media y hoy Ilia Topuria busca ganar el título de peso ligero de la UFC ante Charles Oliveira. Será de madrugada a eso de las 6 de la mañana.
Gracias, Gonzalo. Último sábado de junio y estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, te oigo ya de nuevo en antena y dentro de una hora nos juntamos para más noticias. Aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana con Cristina. Te saluda precisamente Cristina, al frente de todo este equipo que te acompañará sábado y domingo de 10 a 2 en este último fin de junio. Porque sí, ahora sí empiezan los meses propiamente estivales. Y hablar de calor en España es redundante, porque aquí en verano, oiga, hace calor. Hoy se esperan, pues eso, 42 grados en el Valle del Guadalquivir, 35 en el sur de Galicia, y para las 11 hablaremos con Jorge Olcina, que nos dará los detalles del que ha sido el junio más caluroso desde que se tienen registros. Veremos también un pronóstico para toda la semana y a ver si le saco detalles del verano, por si vamos a asarnos en las calderas de Pedro Botero. Más cosas. Jueces y fiscales, lo acabas de oír a Antonio Rai, se concentran hoy sábado en Madrid ante el Tribunal de el Tribunal Supremo de la Plaza de la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid contra las reformas de un gobierno empeñado en meter a sus amigos en la carrera judicial por la puerta de atrás, sin los exámenes que pasan los demás, y entregar la investigación previa a los juicios, o sea, toda la preparación que luego evidentemente influye en la sentencia, a los fiscales. Hasta ahora lo hacían los jueces, los fiscales que dirige el imputado García Ortiz. La cita es a las 12:30 y los magistrados piden a los ciudadanos que se sumen a la manifestación, todos excepto los de las dos asociaciones llamadas progresistas, o sea, las partidarias del gobierno. Las paradas de metro más cercanas son Alonso Martínez y Colón. La concentración es antesala de la huelga que se desarrollará esta semana próxima, los días 1, 2 y 3 de julio, martes, miércoles y jueves. Y 6 muertas, 6 por violencia machista esta semana, la última ayer por la tarde en Almería capital. Han sido 8 los feminicidios en junio y también un niño ha sido asesinado por su padre. Es una epidemia que adquiere relieve cuando se pone nombre y rasgos a las personas cuya vida ha sido segada por una violencia sádica. A falta del nombre de la asesinada ayer, a los 60 años, queremos pedir una oración por todas ellas o un pensamiento de los oyentes, como decía el Papa Francisco. Son Susana de Gijón, de 49 años, Marisa de Getafe, Madrid, 61 años, Alejandra de Algemesí, Valencia, 41 años, que ha muerto con su hijo Samuel, de 3, Rami de Guadalajara, de 41 también, y María del Carmen de Las Palmas, 60 años. Mientras unas son víctimas de crímenes, otros se dedican a la política. Andanada de ministros pelotas contra Felipe González. Ha sentado muy mal que una autoridad moral del socialismo haya llegado a decir que no votará al partido si se presenta Pedro Sánchez. Después de que el PSOE haya pedido perdón a los independentistas por saltarse la Constitución e intentar romper España. La ministra de Defensa, tan callada hasta ahora sobre los debates públicos, ha afirmado que no le parecen oportunas las críticas de González a la sentencia del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Gómez Pumpido, hablando la amnistía que aprobó Pedro Sánchez para hacerse votar y sostener en el gobierno por Puigdemont. También Pilar Alegría y Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, han salido en tromba para poner verde a Felipe González. Ha sido una semana triste en la que a muchos se nos ha venido a la cabeza los sucesos de 2017, cuando hicimos frente como pudimos a la convocatoria de un referendo para partir nuestra nación. La memoria ha repasado los heridos, los policías que tuvieron que dejar su profesión justamente por las agresiones, todos los agentes que fueron trasladados a Barcelona, os acordáis, en barcos de crucero precarios, donde malvivieron para defendernos, la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución, quitando a Cataluña sus prerrogativas autonómicas por querer erigirse en país. Los funcionarios chantajeados, por ejemplo, los directores de colegio, obligados a instalar las urnas ilegales, los que no podían entrar en las instituciones, los que vieron los coches y los contenedores quemados. Todo lo ha vendido este hombre para obtener los votos que necesita para estar en el poder. ¿Esto de verdad es pactar en democracia con otros partidos? ¿Esto es pluralidad y flexibilidad? El caso está ahora ante las autoridades europeas y veremos, porque ya se sabe en Europa que hasta Felipe González ha denunciado esta autoamnistía de los socios de Sánchez. ¿Cómo estarán de crecidos que ayer Jordi Turull, número 2 del partido Junts, lógicamente beneficiado también por la amnistía, que durante el golpe de Estado animó a atacar las sedes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dijo ayer: yo participé en la redacción de la ley de amnistía.
Es que es clarísimo.
Es que está clarísimo. Yo mismo participé en la redacción de la ley. Es que es clarísimo. Es algo que no da lugar a dudas, pero bueno, tenemos ese fanatismo político de la justicia con jueces como los Marchenas, los Llarenas, etcétera, etcétera. Y bueno, contra eso seguiremos batallando.
Eso seguirán batallando.
¿Pero qué es esto? El delincuente ufanándose de haber escrito el texto de su perdón. Espero que el audio llegue a la Unión Europea, porque a esto no hay derecho, nunca mejor dicho. Es lógico que este delincuente esté crecido. Recordemos que antes de la amnistía, Pedro Sánchez derogó del Código Penal los delitos de sedición, que modificó la malversación para beneficiar a los que utilizaron el dinero de los contribuyentes en el pago de sus proyectos ilegales, que indultó a los secuaces. Es lógico que Turull se salga de emoción y chulería. Todos los instrumentos jurídicos que el presidente ha podido doblegar han sido puestos al servicio de la impunidad. La Fiscalía, que ya sabemos de quién depende, la Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional. Inmediatamente después de sus tremendas declaraciones, Turull ha hablado de un nuevo referéndum de independencia. Esta es la pacificación de Sánchez. También Carles Puigdemont ha dicho que el siguiente paso es la consulta secesionista, vuelta la mula al trigo.
La llei d'amnistia és un component necessari, però no suficient, en la fórmula per resoldre el conflicte polític que existeix entre l'estat espanyol i el poble de Catalunya des de fa molt de temps, i alhora per revertir una gran part de la repressió que es va desfermar quan les institucions i el poble de Catalunya van votar per la independència i van decidir fer-ho de manera democràtica.
La ley de amnistía es necesaria, pero no es suficiente para resolver este conflicto de muchísimo tiempo entre Cataluña y España. Y lo que hay que hacer ahora es que se vote la independencia y que el pueblo decida. Puigdemont ha dicho que esta amnistía no cierra ninguna crisis, sino que en todo caso abre una más profunda, que es la que representa una ley aprobada y que no se aplica. Se refiere al hecho de que a él no le incluye, porque el Tribunal Supremo ha establecido que el dinero que robó, la malversación de fondos, impide que se beneficie de la amnistía. Así que por ahora seguirá viviendo bajo el cielo panza de burra de Bélgica. Toda la semana ha sido el esfuerzo de tapar la gravedad de esta amnistía con los otros trabajos de Sánchez, a saber, su denuncia de la injusticia de Gaza, que no vamos a justificar, si nos parece muy bien, sus peticiones internacionales de aislar a Israel, su negativa a pagar en la OTAN lo mismo que pagan el resto de los socios. Esto ya es más complicado, porque nos señala como pobres que no podemos hacer frente a gastos que hacen pues Portugal o Italia o Grecia, y que en definitiva sugiere que el resto de los socios no se preocupan del bienestar de sus ciudadanos, de pagar la sanidad, la educación, etc. Oye, si todos pagan, pues también tendremos que pagar nosotros. Y el regocijo por la llegada del verano y las vacaciones, su gran baza para que nos olvidemos de todo y hagamos borrón y cuenta nueva en septiembre. Y finalmente, en fin, un comentario sobre una filtración que, como seguramente sabes, se ha vuelto a producir de los datos personales de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y otros políticos. Es grave este tema. La Policía Nacional investiga este robo de información personal que ha afectado a otros miembros del Ejecutivo y políticos de todo el territorio nacional. Es la tercera vez que pasa, la tercera filtración de datos de este tipo, e incluye al presidente y a 9 ministros, con la gravedad que supone para la seguridad del Estado.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A las 10 y 16 minutos, las 9 y 16 minutos, agradecemos su presencia en Fin de Semana de COPE a don Javier Sáenz de Cosculluela, exministro con Felipe González. Don Javier Sáenz de Cosculluela fue ministro de Obras Públicas en aquel gobierno y todavía recuerdo yo algunas de mis primeras crónicas siguiéndolo en su tarea de inauguración de distintos tramos de las carreteras españolas. Don Javier Sáenz de Cosculluela, muy buenos días.
Buenos días.
Quería
buena memoria, si no me acordaba de aquello.
Fíjese, media vida trabajando juntos y ya ni nos acordamos, hay que ver la de tiempo que ha pasado. Bueno, ¿a usted qué le parecen las declaraciones de Felipe González diciendo que lo de la amnistía es impresentable y que él, si se presenta a Pedro Sánchez, no piensa votarle?
Las comparto absolutamente. Hoy he visto una foto del presidente y de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional sonriendo y me he preguntado a mí mismo de qué se reían con lo que han hecho. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que acatar la sentencia.
Hoy han salido, bueno, ayer salieron los ministros en tromba, Pilar Alegría, el señor Hereu, doña Margarita Robles, que ha estado tan callada durante los últimos meses, para decir que Felipe González se equivoca y que no son adecuadas sus declaraciones. ¿Qué le parece esta reacción?
Mire, yo ya estoy acostumbrado a oír desde hace ya mucho tiempo manifestaciones que evidencian un espíritu de lacayos. Algunos son genízaros, ¿verdad? Pero en general actúan como lacayos. No he apreciado a una sola persona en la dirección del partido o del gobierno con un mínimo espíritu crítico. Es que no son capaces de decir ni esta boca es mía. Bueno, pues en fin, estamos ya acostumbrados, pero usted imaginará el respeto intelectual que tengo yo por estos personajes.
Claro, efectivamente, hablaba usted del silencio y muchos nos preguntamos por las voces críticas dentro del partido. Van surgiendo algunas, pero siempre las mismas, y sobre todo la llamada vieja guardia, a la que además se señala con cierto escarnio. ¿Qué pasa con los dirigentes actuales? ¿Por qué no dicen nada?
Porque se está configurando la dirección del partido como un órgano a la soviética. O sea, ahí no dice nadie nada. Están todos pendientes de lo que dice el jefe, que es Pedro Sánchez, que está actuando como un sátrapa. Esa es la verdad. Y ahí no hay nadie que tenga espíritu y que tenga un poquito de honor, ¿no? Porque en algún momento tendrán que decir algo con todo lo que está pasando. ¡Qué barbaridad!
¿Este PSOE tiene algún tipo de poder para echar a Sánchez? Quiero decir que tradicionalmente la ejecutiva del partido, los cuadros, tenían algo que decir.
Bueno, tienen poder, desde luego. Los creo capaces de todo. Pero de lo que no les creo capaces es de dimitir. Hay que ver con todo lo que ha pasado. El otro día yo recordaba a una colega de usted que Billy Brandt, cuando se descubrió que su secretario o un asesor, Guillón, creo que se llamaba, era espía de la República Democrática Alemana, le faltó tiempo para dimitir nada menos que de canciller de Alemania. Aquí, con todo lo que está pasando, nadie dimite, nadie. No se les pasa por la cabeza. Claro, el concepto de su ética y de su moralidad que yo tengo es francamente pésimo.
hay un razonamiento de los magistrados que han votado a favor de la amnistía particularmente preocupante, y es que establecen que en la Constitución cabe todo lo que no está expresamente prohibido. Claro, eso muy extremo.
Para eso no hace falta Constitución. Claro. Es que es una sentencia política. Lo curioso es que han aceptado las reglas de los tribunales, que deben ser imparciales, en materia de recusación, quién puede votar, quién puede no. Han fabricado incluso la mayoría. Si es que ha sido todo un proyecto desastroso. El otro día Felipe González ponía de manifiesto algo que, claro, que clama al cielo. Es que los que han redactado esa ley son Puigdemont y Santos Cerdán, por lo menos en sus aspectos básicos los han negociado. Vaya dos legisladores, ¿eh?
Sí, verdaderamente. A mí me ha llamado la atención la celeridad con la que esta gente ha dicho que a partir de ahora hay que ir al referéndum y que su intención es recuperar el proceso.
Bueno, sí, es que claro, están sosteniendo que la ley de amnistía ha servido para resolver los problemas que tenemos con el nacionalismo catalán, y no es verdad. Lo único que han hecho es exacerbar las posibilidades de estos independentistas, golpistas y delincuentes, porque es que, en fin, parece que ya no han cometido un delito, pero yo sigo creyendo que lo que hicieron en el proceso fue un delito como la copa un pino.
Esta semana, 38 exaltos cargos del PSOE, muy importantes, entre los que se encuentra evidentemente usted, han enviado una carta al secretario general, a Pedro Sánchez, en la que le piden que renuncie al cargo. Estos son palabras mayores, y convoque un congreso extraordinario. En esta misiva denuncian el daño que están haciendo los casos de corrupción en los que están implicados. ¿Usted piensa que esto puede tener algún eco?
Hombre, eco lo está teniendo. Es evidente que, aunque seamos ya personas de bastante edad, estamos retirados desde hace mucho, pero seguimos teniendo nuestra conciencia política y seguimos teniendo nuestra mochila, que está bastante llena de cosas satisfactorias para el país, esa es la verdad. Eco está teniendo. Ahora, ¿qué caso nos va a hacer el señor Sánchez? No lo sé, depende del concepto que tenga de la dignidad política, pero está más que merecida la petición de que se vaya. Es que se tiene que ir, es que es incompatible con la evolución democrática. España está yendo por un camino muy preocupante.
¿Ustedes tienen alguna interlocución con él? ¿Estos 38 exaltos cargos alguna vez pueden hablar tranquilamente desde la experiencia, desde la historia del Partido Socialista con Pedro Sánchez?
No nos hacen ni caso. Mire usted, hace unos años yo intenté llevar una carta a la Comisión Ejecutiva y no me dejaron pasar de la puerta. Con eso está dicho todo.
Hay una de las voces con más peso dentro del PSOE, de los poquísimos que se atreven, teniendo cargos actuales, a decir algo, don Emiliano García Page, que ha afirmado que las elecciones se van a adelantar, que no tiene dudas al respecto. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo deseando que se adelanten las elecciones, estoy de acuerdo. No sé si acertará o no, porque los personajes de los que estamos hablando son sinuosos, ¿eh? Entonces nadie piense que hay simpleza detrás de todas estas posturas. Ojalá haya elecciones. El otro problema es quién va a ser el candidato, porque así es el señor Sánchez, desde luego, en fin, no vamos a arreglar nada.
Los casos de corrupción, a raíz del informe de la UCO y concretamente del escándalo que afecta a Koldo Ábalos Cerdán, los circunscribe el señor Sánchez al partido. ¿Usted qué opina con respecto al gobierno y su situación con todo esto?
Bueno, no es verdad. La corrupción se ha producido en el ámbito de decisiones que corresponden a la administración pública, que está dirigida por el gobierno. Vamos, es que es inconcebible que el problema consista en que solo hay tres personas, tres manzanas podridas, el resto está sano y todo va bien. Bueno, no se lo cree nadie.
¿Usted creyó a Pedro Sánchez cuando dijo que él no sabía nada de lo que hacían Ábalos y Cerdán, los dos secretarios de organización del partido?
Me cuesta creer que no supiera nada. Sinceramente me cuesta creerlo. Claro, tampoco estoy en condiciones de afirmar categóricamente nada, pero a mí me cuesta creerlo. Porque son muchas horas de contacto, son muchas reuniones, son muchas manifestaciones. En fin, no sé, yo que llevo 50 años en una profesión que me obliga a tener contacto con la gente, yo hay veces que cuando me viene alguien al despacho no me gusta fiarme de las apariencias, pero es difícil que me engañen, ¿eh?
Señor Cosculluela.
Una cierta intuición, una cierta sabiduría. Dígame.
Le quería preguntar sobre el resto de los motivos que esgrimen en su manifiesto para pedir la renuncia del presidente del gobierno. La prórroga injustificada de los presupuestos generales, porque claro, vamos año tras año con las mismas cuentas, la progresiva marginación del poder legislativo y del parlamento, el deterioro del Estado de Derecho, el ejercicio discrecional del poder ejecutivo, la ocupación de los órganos de control del Estado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, las negociaciones sobre la ley de amnistía y la falta de transparencia en la gestión pública. Es una crítica muy a fondo.
Y lo que quieren hacer en el ámbito de la justicia, no se olvide, porque todavía siguen por ese camino. Mire, es que hay motivos sobrados para empezar a dudar de si hay conciencia democrática y voluntad democrática en la acción del gobierno. De verdad lo digo. El Parlamento se lo ha encargado. Que todos tienen algo de responsabilidad, es verdad. Que es un espectáculo al que contribuyen tanto los bancos de la derecha como de la izquierda, es verdad. Pero el Parlamento, como órgano que representa la soberanía nacional, es un órgano despreciado por el gobierno. Todos son decretos leyes, no hay enmiendas, nadie se atreve a corregir una ley. En fin.
¿Sabe que
ya
me...
empiezo a creer
Dígame.
Que el señor Sánchez es incompatible con la consolidación de la democracia.
La próxima semana, el sábado 5 de julio, vamos a seguir muy atentamente. El primer comité federal ha sido trasladado de Sevilla a Madrid tras el informe de la UCO y la dimisión de Cerdán. ¿Usted qué espera de este comité?
Nada. Si no cambian las actitudes, hasta ahora el comité federal era un órgano que se reunía durante muy poco tiempo, a diferencia de antaño, que duraban dos días las reuniones del comité federal. Y nadie se atreve a opinar y a decir nada que contravenga las instrucciones de la Ejecutiva y del secretario general. Yo no espero nada de ese comité federal. Ojalá sean capaces algunos de decir lo que piensan. Pero vista la experiencia, no tengo mucha esperanza de que de ahí salga ninguna solución. Aquí la única solución es que el señor Sánchez dimita. De verdad, es la única solución.
Es don Javier Sáez de Cosculluela. Fue ministro de Obras Públicas y Urbanismo con Felipe González entre 1985 y 1991 y le agradecemos que esta mañana estuviese con los oyentes de COPE. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la tarrina de un kilo de cereza origen España, con un precio imbatible de 3,99 € el kilo. O la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo. Hasta el 29 de junio en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este verano y proteger tu piel o tu cabello. Cremas solares, serums y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oh, buenas tardes, mi nombre es Alberto y soy alcohólico.
Hola, Alberto.
Pues buenas tardes, me llamo Ana, soy alcohólica y no he bebido.
Hola, buenas tardes, soy Paqui, soy alcohólica y no he bebido.
Hola, Paqui.
Pues buenas tardes, mi nombre es Juan, soy alcohólico y no he bebido.
Hola, Juan.
Hola, soy José Luis y soy alcohólico.
Hola, José Luis.
Soy Rafa y soy alcohólico.
Hola, Rafa.
El alcoholismo es una enfermedad silenciosa y grave. Cada año en todo el mundo mueren más de 2,5 millones de personas por patologías atribuibles o consecuencia del alcohol. Y en tu entorno hay un ejército que no notas, una presencia silenciosa que está cambiando la vida, una comunidad que ayuda a los alcohólicos a dejar de beber y se encuentra presente en el mundo entero. Este 2025 tienen mucho que celebrar. Primero, porque salvan miles de vidas. Y segundo, porque cumplen, fíjate, 90 años de historia. Se llaman Alcohólicos Anónimos y Laura Rubio ha podido adentrarse en su mundo por unas horas y conocer historias que merece la pena escuchar.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pues sí, es una comunidad muy particular. No tienen ningún tipo de financiación, no admiten donaciones de externos. Yo he llegado a una conclusión después de pasar con ellos una tarde, y es que son nada más y nada menos que personas ayudando a otras personas que tienen el mismo problema y que al final, en su mayoría, lo consiguen. Consiguen superarlo. Y eso quizás es lo que más me ha sorprendido a mí. Bueno, y eso y la voluntad de querer ayudar a los demás. Gente que ni siquiera se conoce previamente. Solo tienen en común un problema y lo afrontan juntos.
Vamos a introducirnos en este círculo, conocer un poco más sobre Alcohólicos Anónimos, su historia y sus experiencias.
Pues estoy con Andrés, que forma parte del Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos del Área 7. Es una de las 24 que hay en España y él lleva 14 años formando parte de esta comunidad. Andrés, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es la historia de esta organización que cumple este año 90 años?
Bueno, Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en una ciudad de Estados Unidos. Hubo dos alcohólicos que se juntaron. Bueno, hubo uno que era Bill W., que fue uno de nuestros fundadores, un alcohólico que había llevado bastantes años intentando dejar de beber. Y después de 6 meses que llevaba sin beber, fue a hacer un negocio y el negocio le salió mal. Estando en el hotel, pues la música, el humo de la cafetería y demás, pues le incitaban a beber. Pero él había descubierto que hablando con otro alcohólico, esas ganas de beber se le podían ir. Si los alcohólicos anteriormente los juntábamos para beber en grupo, ahora en grupo hemos descubierto que podemos juntarnos para no beber.
A mí me llama la atención Alcohólicos Anónimos porque al final es agrupación de personas, reuniones de personas que se ayudan entre sí. Y eso es una cosa muy bonita en realidad.
¿Quién va a sentir que no sea alcohólico lo que siente un alcohólico? Nosotros en los grupos, cuando viene una persona por primera vez, se siente totalmente identificado. Y sobre todo en el dolor que nos causa el alcohol. Fíjate la gravedad de esta enfermedad, que el consumo de alcohol está por encima de trabajo, de familia y de la propia vida. ¿Dónde está el secreto? Yo entiendo que el secreto está en lo que nos propone Alcohólicos Anónimos, programa de 12 pasos, con un programa de reconstrucción personal. ¿Cómo nos enfrentamos a lo que nos ocurre?
En esos 12 pasos que mencionabas, también está muy presente, ¿no?, la espiritualidad.
Sí, yo mira, soy una persona que yo no soy religiosa de ninguna religión, ni practicante de ninguna religión, pero en cierta ocasión escuché a un profesional sanitario que describió la espiritualidad de una forma que hizo que yo también me la aplicase, ¿no? Este hombre decía que la espiritualidad es la calidad de la relación que tenemos con nosotros y con nuestro entorno. Creemos que es necesario para una buena recuperación la creencia en un poder superior, quien sea, el universo, la naturaleza, cada uno que se lo busque como sea. Porque yo, sin ir más lejos, sin creer en Dios, me creía a Dios. Y yo creía que tenía poder para poder que las cosas fueran como yo quería que fueran, y no.
Llevas aquí 14 años, Andrés, pero ¿a cuánta gente tú crees que tu grupo o tu entorno más cercano de esta comunidad ha podido salvar en estos años?
Aquí en España podemos decir que en estos años, los 70 años que lleva funcionando, podemos decir cientos de miles de personas han podido parar esta enfermedad. Yo no sabía lo que era el amor, dar con amor sin esperar nada a cambio. A mí, la familia, mi familia, la gente que me quería, me trataba con amor, pero como yo no tenía ese amor, no sabía apreciarlo, ¿no? Aquí, todas las cosas que yo pueda hacer, lo hago con amor, sin esperar nada a cambio. Y no hay nada que te satisfaga más, que te llene más, que ver una persona que haya venido destrozada, que vuelva a la vida. Cómo cambia su vida al cabo de un tiempo. Es, puede decir, volver a nacer. Ha sido muy duro, ¿no? Ha sido muy duro Y yo lo que más siento por el daño que le he hecho a mi familia. Pero merece la pena, ¿no? Merece la pena por la vida que tengo ahora. Vivo en paz, tranquilo, y eso no tiene precio.
No vas a conocerlos porque están blindados frente al estigma social, a que los señalen y también a creerse nada después de años de abstinencia. Alcohólicos Anónimos lleva implícito en su nombre el anonimato. Se comprometen a no contar que acuden a las reuniones y a pertrechar a quienes van, a no decir nada de ellos. Esto también supone que no haya un censo real de personas que acuden a pedir ayuda a esta comunidad. Sí que podemos saber que hay unos 600 grupos en España que se reúnen una media de 2 veces por semana y también que últimamente preocupa especialmente el alcoholismo entre las mujeres, Laura.
Sí, mira, y una de esas mujeres es Ana. Es alcohólica, aunque lleva sin beber años, pero ellos mismos explican que alcohólicos serán hasta el final. Lo que han hecho ahora es parar la enfermedad. Ana nos cuenta, emocionada, cómo fue su primer contacto con Alcohólicos Anónimos.
Lo primero que me dio mucho calor, que se alegraron de verme. Hacía años que nadie se alegraba de verme. Y yo iba muy borracha. Yo recuerdo que aquello me daba vueltas, pero me sentía tan bien. Dije, Dios mío, estos me entienden. Entienden que para mí no es suficiente con dejar de beber, que yo necesito algo más. ¿Cómo iba a contar yo a la gente que yo bebía con 2 niños? ¿Cómo iba a contar esas borracheras horribles? ¿Cómo iba a contar que he robado? Pensé, si ellos han podido, yo también. Entonces transformaron todo mi miedo a la vida por esperanza.
La esperanza, el vivir con algo más, por algo más. La esperanza forma parte de uno de esos 12 pasos que recorren las personas que acuden a Alcohólicos Anónimos. Y el primero de los pasos, el primero de los enunciados, es admitir la absoluta impotencia frente al alcohol. Aunque a veces llega demasiado tarde, por ejemplo para José Luis.
Yo fui de los que tuve que perder casi todo, ¿no?, para llegar a Alcohólicos Anónimos. Yo llevo, tengo 2 hijos, llevo 7 años sin verlos. Llevo la pulsera, como ves, acabé en la cárcel. Y me ha salvado la vida. Yo no sabía que esto era una enfermedad, pensaba que era un vicioso, yo pues, era poliadicto. Y yo pensaba que el alcohol, bueno, el alcohol como está en todos los sitios, en los chinos, en los bares, no era una enfermedad. Y donde más lo noto es la recuperación, no es en mí, lo noto en el entorno, ¿no? Los vecinos ya, los bares que paraba ya, no me dicen, que no te servimos, que, no, que anoche la liaste. O los vecinos, ¿no? Ya, yo qué sé, me hablan. Me ha cambiado la vida, la verdad es que me ha cambiado bastante.
Mira, quizá este sea un ejemplo de que dejar el alcohol y reinsertarse en la sociedad es posible. Pero hay que decir también que dentro de Alcohólicos Anónimos, contrariamente quizá a los prejuicios que se pueden tener, pues hay perfiles de todo tipo. No penséis que todos vienen de entornos problemáticos. Pues no, porque en cualquier círculo puede haber gente con este problema, como Paqui.
La verdadera importancia que ha tenido en mi vida no ha sido ayudarme a tapar la botella, que eso es lo primero, lógicamente. Ha sido enseñarme a vivir de otra manera. Es decir, yo los valores morales, los principios que a mí Alcohólicos Anónimos me ha enseñado, probablemente yo fuera no lo habría aprendido. Yo vengo de un sector sanitario y, sin embargo, a pesar de ser un sector tan pro persona, lo que yo he aprendido en Alcohólicos Anónimos no lo he aprendido en 40 años de ejercicio profesional. Es decir, a mí me han dado una visión completamente diferente.
La mayoría coincide en que el momento de las reuniones es el preferido de la semana. Reuniones donde aprenden a recuperar un control que habían perdido y en las que con el tiempo y el esfuerzo consiguen también recuperar cosas, momentos, principios, horizontes que llevaban tiempo sin experimentar, como Rafa.
Me encanta venir a los grupos, ¿no? De hecho, hago el servicio, ¿no?, que lo saben los compañeros en prisiones, y yo cumplo los años el 25 de diciembre, y el año pasado decidí pasar mi cumpleaños con los compañeros de prisión, ¿no?, y me encantó. Fue el mejor cumpleaños de 47 años que tengo. La madre de mi hijo me dejó, ¿no?, cuando mi hijo tenía 1 mes. Hoy tiene 14 años y hace poco logré que me dijera, papá, te quiero. Hoy en día puedo cuidar a gente, ¿no?
Hablábamos de perfiles, de que aumenta la preocupación por el auge del alcoholismo en mujeres. ¿Pero qué pasa con los jóvenes? Ah, pues esto es una clave también, ¿eh? Porque la edad media de acceso al alcohol en España se sitúa en los 14 años. Y uno de los que bebió desde bien joven es Alberto. Lleva desde los 26 años yendo a Alcohólicos Anónimos y esta es su historia.
El alcohol acabó con la etapa más bonita de un ser humano, esa etapa de la adolescencia, la madurez. Yo me la bebí. Yo llegué a odiar a mis padres. Y gracias a los compañeros pues me he dado cuenta, ¿no?, de todo lo que mis padres hicieron por mí. Pidieron un crédito para pagarme un centro de tratamiento, ¿no? Y desde el 26 de diciembre del 2012, Alberto no ha vuelto a beber, ¿no? Y eso es gracias a lo que allí recibí, ¿no?, que realmente fue un amor incondicional. Allí me dijeron que me iban a querer hasta que aprendiera a quererme. Sí que puedo decir que yo a día de hoy tengo una alegría de vivir que antes no tenía, ¿no? Y el lunes, ¿no?, recibí una buena noticia, ¿no? Voy a ser papá. Y eso... Y eso gracias, ¿no?, a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y sobre todo afrontar mis miedos, ¿no?, de ponerse uno cara a cara al médico y decir, quiero embarazar a mi mujer y no poder, ¿no? Y dejarme ayudar. Eso es lo que siempre me ha funcionado dentro de la comunidad, ¿no?, dejándome ayudar.
Dejarse ayudar. Todos estamos constituidos por una pregunta básica, por un vacío esencial que en estas personas está muy azuzado y muy presente y que les causa tal dolor que les lleva a beber para tapar los problemas. Y al otro lado hay gente como ellos que está dispuesta a sumarse a su lado de forma altruista. Si te has sentido identificado con los testimonios que ha recogido Laura Rubio, si tienes a alguien en tu entorno que crees que necesita ayuda para dejar el alcohol, te animamos a contactar con ellos, ¿verdad? ¿Qué coordenadas podemos ofrecerles?
Eso es, están en www.alcohólicos-anónimos.org y en el teléfono 985-566345. Están en todas las ciudades, en todos los rincones, donde más cerca te pille, pues seguramente tengas un grupo a tu mano ahí cerca. Y quería darles las gracias por abrirme las puertas de una de sus reuniones y también por ser tan generosos, ¿no? Por compartir con todos nosotros su historia, por abrir camino a otras personas también que necesitan ayuda.
Por extraño que sea el lugar, si no están allí van a ir. O sea, que llama o entra en internet simplemente poniendo AA, Alcohólicos Anónimos, los encontrarás. Y Laura seguramente en esta mañana lo ha hecho posible para muchos más. 90 años de Alcohólicos Anónimos. Felicidades. Con una empresa con varios empleados que me repetía siempre que la gente tenía que estar verdaderamente estresada para rendir, que él tenía toda la impresión de que generarles tensión era más eficaz. ¿Existe esta consideración? Vamos a ver si es verdadera. ¿Qué tipo de motivación tiene que tener la gente en una empresa? Pues nos lo va a decir nuestra Marían Rojas, psiquiatra, autora de Recupera tu mente, reconquista tu vida. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina.
¿Tú estás presionada también constantemente?
Bueno, es que yo creo que hemos traído un tema que me encanta porque yo también me enfrento a ello de vez en cuando, que es ese momento donde la motivación que tienes deja de ser un impulso y se convierte en una carga. Esta es la clave. Es decir, me encantaría que el oyente que me está escuchando dijera, vale, ¿es buena la motivación? Sí, ¿no? Entonces, la motivación. Y a veces vemos a los deportistas de élite, a los jefes, los directivos que te motivan, que tiran de ti, o a un profesor, o a un padre. Pero, ¿y qué consecuencia tiene eso? ¿Eso realmente nos hace rendir más? ¿Qué pasa cuando esa motivación externa o esa presión externa se convierte en una carga, intenta? Porque hay una línea muy delgada entre superarte y agotarte tratando de demostrar que vales. Es que es una línea muy fina, Cristina.
Las cosas sutiles son complejas. La diferencia entre motivación sana y estar todo el día presionado.
De hecho, yo el otro día le decía a un paciente que es así, le decía, ¿tú te motivas para crecer o te presionas para no sentirte insuficiente? Es decir, a veces esa sensación de tengo miedo de no llegar y entonces no es tanto por crecer, sino por no estar ahí abajo, ¿no? Y Y entonces la motivación sana nace del deseo de crecer, de aprender, de mejorar. Y tiene una característica que a mí me parece súper importante y es que no amenaza tu autoestima si fallas. Se basa pues, en el disfrute, en el propósito o en el interés más interno de lograr lo que quieres. En cambio, cuando tú tienes una presión constante, ahí lo que tienes es miedo a fallar, a no cumplir expectativas, está impulsada por la culpa, después tu historia, lo como tus padres te veían, tú te quieres ver, tu jefe, una pareja, es la
el
comparativa.
Miedo, querida Mariana, es ahí la clave. El miedo a mí me parece una motivación más ineficaz, porque te hace huir hacia adelante, tomar decisiones inadecuadas, te espolea con angustia y al final te extenúa.
Bueno, es que efectivamente el miedo que hace ese famoso secuestro de la amígdala que hablaba Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, mucha gente desde el miedo actúa, pero no actúas por crecimiento interior y por motivación, sino por miedo a las consecuencias, a los castigos, a fallar, a decepcionar, a no estar a la altura o a que te aíslen de un grupo. O que te saquen de un grupo. Entonces ya no es lo mismo. Cuando la presión constante, pues eso que hablamos, muchas veces puede llevar a la ansiedad, puede llevar al perfeccionismo o incluso puede llevar al burnout, este tan famoso que está de moda, ¿no? Es decir, ese momento en el que te quemas. Y entonces, bueno, pues al final la motivación es algo que te impulsa, mientras que la presión es que te empuja y te come. Y hay una cosa que yo intento muchas veces explicar a la gente y yo me lo intento poner en mi vida, que es que cuando una cosa es una motivación buena, esa motivación buena acepta una pausa, acepta pausas, mientras que la presión te castiga por detenerte. En el momento que te paras, mal, mal, no te puedes parar, es que si te paras, de hecho ahí nace muchas veces la cronopatía, patos, enfermedad, cronotiempo, es decir, paras y qué angustia, Dios mío, tengo que hacer algo porque no puedo, ¿no? Cuando algo te importa de verdad, te cuidas y cuando te presionas, te exiges hasta romperte. Es decir, una motivación es, yo entiendo cuando la gente trabaja estos temas en el liderazgo o, pero te estoy hablando de alumnos en segundo de bachillerato o te hablo de esto en pues, cualquier, deportistas, ¿no? Que a veces pues también tanto deportistas en consulta o incluso mis propios hijos que hacen deporte, ¿no? Es decir, es encontrar ese equilibrio para también poder cuidarte. No confundir la disciplina con despreciar el cansancio. Hay un me encanta el elogio a la pereza de Jacques Leclerc cuando ingresó en la Academia de Bélgica, que hizo un elogio a la pereza, ¿no? Es decir, que no es a la pereza en sí, lógicamente es un aprecio por el descanso, el descanso bien entendido. Espero hablar de esto alguno de los próximos sábados.
Sí, y además hay algo terrorífico, porque a veces cuando actúas por miedo, lógicamente, o por algún tipo de impulso espúreo, realmente no sé para qué haces todo. Totalmente. Al final es un trabajo estajanovista y con poco sentido. Mientras que si lo que te motiva es el propio motivo, la razón poderosa, buena, por la que estás haciendo las cosas, eso te construye y construye tu entorno.
Totalmente. De hecho, a ver, si tuviéramos que dar un ejemplo para que nuestros oyentes lo entendieran. Imagínate un estudiante preparándose, ya hemos pasado la EBAU, ¿no? Pero preparándose sus exámenes. Y dice, motivación sana, pues planifica su estudio, descansa cuando está saturado, celebra pues los microavances y se dice, imagínate, voz interior, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, pues si no saco un 10 igual estoy orgulloso de mi esfuerzo, ¿no? ¿Y qué sería la presión constante? Estudia hasta agotarse, se culpa si se distrae. Tiene miedo al fracaso. Voz interior, no puedo fallar si no saco un 10, soy un desastre, entonces no lo he conseguido, entonces o no me van a querer, o me van a castigar, o no voy a ser suficiente, no me puedo permitir un error. Claro, el primero está protegiendo su salud mental y su energía a corto, claro, medio y a largo plazo. El segundo se rinde, se bloquea, entra en bucle y le puede dar un ataque de ansiedad.
O no, fíjate, incluso puede coronar con un 10, pero ¿para qué? Porque sí, el problema es lo que te dejas en el camino y el objetivo al que vas, que muy malo, ¿eh? Muy malo.
Encontrar la motivación interna, esto, la palabra educar viene de educere y educare. Y entonces una viene del motor interior que te impulsa a buscar respuestas y a comprender el mundo y el otro es que un maestro desde fuera te inculca hacia adentro, ¿no? Uno es de fuera adentro y otro de dentro afuera, que me parece maravilloso. Lo más difícil como padres o lo más difícil como maestros, que ayer fui a buscar las notas en el colegio, ¿no?, y lo hablaba con los profesores, es ese momento donde tú buscas despertar dentro de ese alumno, que eso puede ser del alumno o puede ser de la persona que está trabajando en tu empresa o puede ser del chico o la chica que viene a hacer un deporte, que tú buscas activar dentro de él esa chispa por la cual busca la motivación sana de ir superándose poco a poco sin buscar su destrucción, porque cuando la presión es constante no disfrutas el proceso, es que dejas de disfrutar, porque el pánico a fallar, a no estar a la altura, etcétera, están sumamente grandes. Esto que hablábamos del miedo, que ya sabemos que el miedo es el estado de alerta y no se enferma. Entonces, claro, parece similar, pero es completamente distinto.
Pues ahí lo dejamos, bien distinta la motivación sana que unos padres responsables, un jefe inteligente, un colega admirable realizan con respecto a las causas, y el presionar por presionar y hacer que la vida sea verdaderamente insoportable. La diferencia nos lo explica Marian Rojas, y ya sabes que tiene muchos libros en el mercado, por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina. Muchísimas gracias, Marian.
Gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Instagram Cristina López Lichtin.
¡Vamos allá!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia, mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Abratín.
Y me encanta cargar robots.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano, verano, vamos a reciclar bailando.
Vamos ya.
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la tema que se termina cuando estás en la piscina. El Acechu es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado algo hace un momento, pero toca conocer más detalles de ese paseillo de la pareja de moda, Ábalos y Koldo, a las puertas del Tribunal Supremo para declarar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.